todos y bienvenidos a la quinta temporada del Diván de la Morsa. Como empieza la temporada, como siempre hago, os voy a hacer unas recomendaciones en este episodio de lo que he estado viendo en estos meses de parón veraniego, desde mediados de julio, más bien finales de julio, hasta septiembre. Así que voy a hablaros de tres productos que me han gustado bastante y que creo que son interesantes y que podéis consumir en vuestras televisiones o incluso en el cine alguno de ellos, sí. Así que nada, pongo una promo y empiezo con estas recomendaciones de inicio de temporada, en la temporada 5 del Diván de la Morsa. Hasta ahora.
Bueno.
Pesquito y Medio, el podcast dedicado a todo lo que nos gusta.
Juegos de mesa, series, cómics, ciencia ficción, fantasía, rol y demás cosas frikis.
Podéis escucharnos en iVoox, iTunes,
iTunes
y Spotify. Seguidnos en Twitter, @pesquito3, con K de kilo.
Sí, Pesquito 3, el peor nombre de cuenta de la historia.
¿Pero eso es en serio, lo de Pesquito, de verdad?
Pesquito y Medio. Pues la primera recomendación es La Calle del Terror. Tres películas correlacionadas que están en Netflix, tres películas de terror adolescente que son una adaptación de los libros del mismo nombre, de R.L. Stein, y que son tres películas dirigidas por Lech Janiak, perdonadme. En la primera película nos vamos a trasladar al año 1994, es la que va a dar comienzo a toda esta historia, en la que nos vamos a encontrar pues una historia de slasher puro y duro, de asesinos sobrenaturales que van persiguiendo adolescentes, que van causando masacres, con bastante gore en ciertas escenas, y que nos va dejando unas migas de pan para contarnos que ha habido algo más, que esto es una historia recurrente que lleva pasando un montón de tiempo y que es algo como cíclico, ¿no? Los que hayáis leído la novela de It, os daréis cuenta que eso ha pasado también en esa misma novela. Que todo lo que sucede que está relacionado con Pennywise, pues es cíclico, ¿no? Pues esta película, 1994, nos presenta a los principales personajes de la trilogía, porque como os he comentado son tres películas y aquí tenemos a Dina Johnson y a Samantha Fraser, que van a ser los personajes principales, junto con el hermano de Dina, que es Josh, ¿no? Luego iremos viendo otros personajes que van apareciendo en las siguientes entregas. Esta película de 1994, es decir, La Calle del Terror, parte 1, 1994, se complementa, o se continúa, mejor dicho, con Calle del Terror, parte 2, que es 1978. Aquí viajamos ya al año 78 y nos movemos dentro de un típico slasher de campamento. Todos recordamos Viernes 13, primera parte, y sus adaptaciones y clones de combate que ha habido, ¿no? Aquí vamos a encontrar más explicación al por qué está pasando esto, por qué estos asesinos aparecen cíclicamente dentro de la historia de ese pueblo, y bueno, y seguiremos teniendo bastantes escenas macabras, ¿no? La película como tal a mí me gustó más que la segunda, o sea, que la primera. Me pareció más interesante y para mí de las tres esta es la que más gracia me hizo, ¿no? Y dentro del desarrollo de los acontecimientos, Calle del Terror, parte 2, 1978, nos va a llevar a la última entrega de la trilogía, que es Calle del Terror, parte 3, 1666. ¿Aquí dónde vamos a irnos? Pues al típico escenario de Salem, de colonos puritanos ingleses, algo que veíamos también en la película que hablé hace un tiempo de ella, La Bruja. Pues tenemos toda esa parte de los juicios a las brujas, de los juicios de Salem, trasladada aquí, adaptada de aquella manera, porque bueno, pues tiene sus diferencias históricas, pero bueno, lo importante es que nos cuenta el origen de la historia, el porqué y cuál es la razón para que haya estos asesinos, estas atrocidades en este pueblo, ¿no? Como entretenimiento están bastante bien estas tres películas. Yo no diría que son grandes productos, Pero sí que es cierto que te tienen intrigado y sobre todo tienes ganas de saber de cuál es el misterio. Como os he dicho, la segunda parte es la que más me gusta a mí, la de 1978. Quizás es la que me parece que está mejor actuada y la que tiene un poquito más de sentido. Pero bueno, esto ya es una opinión puramente personal, ¿vale? Así que nada, las son producción de Netflix, así que las tendréis en su plataforma. Y ya sabéis, Calle del Terror, parte 1, parte 2 y parte 3. Os pongo una musiquita y volvemos en dos minutos para hablar de otro producto de el repaso que os estoy dando de inicio de temporada. Así que hasta ahora. Aquí estoy otra vez y esta vez os traigo otro producto diferente, y esto no es ni una serie ni es una película. Estoy hablando de un juego de ordenador, un videojuego. Os voy a hablar de Detroit Become Human, desarrollado por Quantic Dream y distribuido por Sony, y el director es David Cage, ¿no? Y aquí encontramos personajes con parecidos y voces. Pues por ejemplo tenemos a, yo creo que el más conocido es Clancy Brown, que os acordaréis de él por los inmortales, Highlander, que era el Kurgan. Tenemos también a Jesse Williams, que le hemos visto en Anatomía de Grey y en A Cabin in the Woods, una cabaña en el bosque. Y el resto sinceramente no son muy muy conocidos. ¿Por qué os traigo un videojuego? Bueno, estoy con un videojuego porque en el fondo este videojuego es una película. Es una película que iremos decidiendo nosotros y que iremos haciendo nosotros progresar dentro de la dinámica del juego y de las horas que invirtamos en ella, ¿no? ¿Qué nos cuenta este Detroit Become Human? En un futuro cercano, pongámonos 2038-2040, los androides son totalmente operativos en el mundo, ¿vale? Y sobre todo en la ciudad de Detroit, que es donde está situada la acción de este juego, ¿no? Entonces, estos androides son totalmente parecidos a los humanos, excepto por un pequeño LED que llevan en un lateral de su cabeza, que bueno, parece que son humanos con un tatuaje iluminado. Y estos androides se dedican a realizar el trabajo que o no quiere hacer nadie, o trabajos manuales, con todo esto con un trasfondo social que se percibe en el juego, de gente que pierde su trabajo, pues en deferencia a los androides, ¿no? Lo que nos cuenta la historia es el juego, eso es la historia de tres androides. Por un lado tenemos a Marcus. Marcus, que es el personaje que dobla y da cara a Jesse Williams, que es un androide de servicios, un androide, bueno, que pertenece a un pintor que está también interpretado y doblado por Lance Henriksen, el Bishop de Aliens al Regreso. Bueno, pues este Marcus es un robot que se encarga de llevar la casa y de atender a este pintor, ¿no? A Carl Manfred, que es el pintor. Este androide va a tener un encontronazo con el hijo de este pintor, de Carl, y va a ser acusado de agresión, ¿no? Y este hombre, bueno, este androide va a surgir del infierno, como quien dice. Además, es una escena bastante bien llevada y bastante bien planificada, en la cual vamos a ver cómo este androide surge de los infiernos y va a darse cuenta de que hay algo dentro de él que es más que ser un simple sirviente, ¿no? Y es alrededor de lo que gira todo este juego, y es, hay androides que están empezando a despertar, hay androides que están empezando a romper su programación y a convertirse en divergentes. ¿Qué implica esta divergencia? Implica que son seres totalmente independientes, con sus pensamientos, sus sentimientos, seres que les convierten, condiciones que les convierten en lo más parecido a un ser vivo, ¿no? Un ser vivo inteligente. Y esto está haciendo que la compañía de estos androides, que creo que se llama CyberLife, bueno, pues esté preocupada, porque su negocio es vender estos androides, vender unos sirvientes perfectos para, bueno, para la gente, para los humanos, y que puedan ir cambiándolos. La historia de Marcus es la historia de la revolución, es la historia del líder que empieza de abajo y tiene una visión, y bueno, nosotros, con las decisiones que vayamos tomando, iremos formando su personalidad, su visión del mundo, de, bueno, de quizá más radical a menos. A ver, a mí como historia es la que probablemente menos me interesa de las tres, pero es cierto que el argumento es chulo. La siguiente que más me interesa, sin ser la que más, es la de Connor. Connor es todo lo contrario a lo que puede ser Marcus. Connor es un prototipo, es un androide de última generación, creado por CyberLife para ayudar al departamento de policía a cazar a divergentes. Sería como una especie de Blade Runner, un androide que caza androides. En este arco argumental de Connor vamos a tener también por ahí a Han Anderson, que es el personaje que interpreta Clancy Brown, ya sabéis, el Kurgan de Los Inmortales. Y vamos a ver cómo Connor va viendo que hay algo más de lo que le han ido contando en CyberLife. Y van a tambalearse sus creencias. Como os he dicho, en este juego vamos a ir tomando decisiones, y estas decisiones nos van a ir llevando a diversos desarrollos, ¿vale? A diversas escenas. Entonces, bueno, dependiendo de lo que decidamos, pues Connor tendrá una actitud u otra, Connor tendrá unos avances y unos descubrimientos u otros. Esta historia está bastante bien, sobre todo por la relación que tiene Connor con el teniente Hank Anderson. De fondo, para el teniente Hank Anderson, que es un anti-androide, Connor no deja de ser una lavadora que habla. Pero claro, Connor tiene que ganarse el apoyo de este hombre, la complicidad, para poder avanzar en su descubrimiento de los divergentes, y sobre todo en un sitio donde ellos viven, que es... no me acuerdo ahora cómo se llama. Es una especie de Sion para la gente de Matrix, que, bueno, que es donde ellos están escondidos, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Es un barco, Jericho, perdonadme. Su refugio se llama Jericho. Así que, bueno, este arco argumental está bastante más logrado, y sobre todo vemos las dudas que tiene Connor. Y el tercer personaje principal, que es la historia que a mí más me gusta, quizá yo soy un poquito moñas y por eso me gusta esta, es la de Kara, interpretada por Valerie Curry. Kara es un androide doméstico, es una androide femenino, femenina, mejor dicho, que se dedica a cuidar de una familia, a cuidar de Todd y a cuidar de su hija Alice. ¿Qué pasa? Que Kara, cuando llega a la casa de Todd, que parece que Kara ha tenido algún tipo de accidente y la han tenido que reparar y borrarle la memoria y demás, va a ver que Todd tiene maltratos, o maltrata directamente, mejor dicho, a su hija Alice. Y esto hace que se rompa la programación de Kara y que actúe contra Todd en beneficio de Alice. Depende de lo que decidamos, pues Todd tendrá un destino u otro, pero al final Kara y Alice huirán. Y esta es la historia de una huida, de dos fugitivas que intentan escapar de Detroit, que intentan llegar a Canadá y empezar una nueva vida como madre e hija, y en la que van a ir encontrando aliados, y en la que van a ir encontrando peligros, y en la que van a entrelazar sus destinos y sus sentimientos. Es una historia muy bonita, quizá es la menos intrépida de todas, pero tanto la actuación, y aunque parezca mentira, de Kara, como la de la niña, como los peligros que tienes, la desesperanza que te dan en ciertos momentos su historia, porque ves que todo lo que intentan no sale como ellos quieren, y los, sobre todo los peligros, porque estos son los de la, esta es la historia del androide que realmente pasa miedo y tiene tensión, porque es una madre cuidando a una hija. Así que bueno, ellas, esos tres personajes tendrán un punto en común, convergerán y su historia, bueno, pues acabará dependiendo de cómo nosotros decidamos. Yo este juego lo compré en unas rebajas de Steam muy, muy baratito y la verdad es que merece la pena. Tanto la animación, tanto los fondos, los personajes y demás, a mí me ha gustado mucho. Yo no soy experto en videojuegos, así que a lo mejor alguno de vosotros lo ha jugado y dice, bueno, pues es un juego mediocre y tal. Pero me parece que el argumento que tiene, me parece que las decisiones que tiene, si el tipo de juego que es como hacer tu propia película, me ha llamado la atención. Yo espero que hagan un día una película de este Detroit Become Human y la podamos ver en pantalla grande, porque de verdad es muy bonita, una serie. Así que nada, esto ha sido la segunda recomendación, ya sabéis, un videojuego. Y nada, pongo una canción, la última, antes de la última recomendación y ya os dejo tranquilos. Así que nada, nos escuchamos en un momento. Hasta ahora. Pues la última recomendación es de cine, pero de cine en pantalla grande, de cine que podéis todavía ver en las salas. Estoy hablando de El Escuadrón Suicida, la segunda parte de Escuadrón Suicida, la película de David Ayer, y protagonizada por Will Smith y Margot Robbie, que en este caso es, bueno, y que está basada en El Escuadrón Suicida de Ostrander, ¿no? En este caso nos cambiamos de director, nos vamos a James Gunn, ya sabéis, el tipo que ha dirigido las dos películas de Guardianes de la Galaxia. Y cambiamos también el cast, el reparto, aunque seguimos manteniendo a Margot Robbie como... bueno, como Harley Quinn, y a Joel Kinnaman como Rick Flagg, y también anda por ahí Viola Davis haciendo de Amanda Miller. No me acuerdo ahora mismo del personaje, es para matarme. Ahora mismo lo digo, pero bueno, tenemos también a Viola Davis como Amanda Waller, no Miller, Waller. ¿Qué tenemos aquí? Pues una segunda aventura del Escuadrón Suicida, una segunda misión. Esto podría ser fácilmente pues un cómic de 3-4 números y tener ahí al Escuadrón Suicida haciendo el bruto. El argumento es muy sencillo. El Escuadrón Suicida tiene que llegar a una isla, capturar a un supervillano llamado The Thinker, que se dedica a trabajar para los gobernantes de esa isla, que han cambiado y que ahora mismo son una especie de junta militar, que el protagonista es Juan Diego Botto, que es bastante gracioso. Y, bueno, destruir una especie de torre laboratorio que tienen en estas islas, ¿no? Que sería una isla parecida, pues yo que sé, a lo que puede ser una Cuba o una república de estas caribeñas. Vamos a tener como personajes principales, como os he dicho, a Margot Robbie y a Rick Flagg como dos integrantes de este Escuadrón Suicida, pero también tenemos a Bloodsport, que lo interpreta Idris Elba, que es un supervillano que yo he leído alguna cosa de él, y lo que hace es teletransportar armas y disparar con ellas, y aquí, bueno, que hace prácticamente lo mismo, va creando armas cada vez más potentes. Tenemos a John Cena en un papel muy gracioso haciendo del pacemaker, que es un tipo obsesionado con la paz, pero que es extremadamente violento. Tenemos a Daniela Menchor haciendo del ratcatcher, del ratonero 2, que es una persona que tiene la habilidad de comunicarse con las ratas. Y tenemos a Sylvester Stallone poniendo la voz al rey tiburón, que es un personaje digital en CGI, que es un tiburón gigante que, bueno, pues como os podéis imaginar, a lo que se dedica es a morderlo todo. Y también tenemos al hombre moteado por allí, que ahora mismo no tengo el nombre del actor, que es el único superhéroe con poderes de verdad, que lo que hace es Abner Clear, interpretado por David Dasmalchian, que este le habréis visto en la saga del Hombre Hormiga, de Ant-Man, haciendo de compañero de Luis Peña. Es uno de los dos chicos que trabajan con él, que es el hombre moteado, el Polka Dot Man, que este manda una especie de motas que deshacen todo. Bueno, esta misión que tienen que hacer es infiltrarse y encontrar esta torre y destruirla. ¿Qué va a pasar? Que estos tipos son bastante contundentes, entonces van a acabar asesinando a todo bicho viviente, causando el caos. Y además esta película, que es para mayores de 18 años, es bastante salvaje. Vamos a tener escenas gore, cabezas cortadas, miembros mutilados, tiros en la cabeza, etc. Y va a ser bastante violenta con los propios integrantes del Escuadrón Suicida. Al comienzo de la película vamos a ver el equipo en que se queda y cómo ha sido la incursión y demás. ¿Qué nos vamos a encontrar en esa torre? Pues no os lo voy a decir, porque yo creo que es interesante que lo veáis. Pero bueno, si sois fans del Escuadrón Suicida, o más bien del universo DC, pues es un personaje conocido que a mí me hizo gracia verlo en pantalla y que creo que está bastante bien llevado. Así que nada, esto es una película muy gamberra, muy bruta en su desarrollo y en sus acciones, pero que, oye, en mi parecer cumple bastante con lo que se espera de ella, que es un rato de diversión, un rato de palomiteo con colegas y a reírse, que es lo que toca. Probablemente no sea para todo el mundo, porque, como os he dicho, es bastante bestia y, pues, sobre todo, no llevéis a los niños a ver esto, porque pueden quedar, no sé si traumatizados, pero pueden tener unos días de pesadillas interesantes. Así que nada, esto ha sido El Escuadrón Suicida. Última recomendación, ya sabéis, el correo electrónico, eldivandelamorsa@gmail.com, la comunidad de Telegram, que podéis buscarla, que es El Diván de la Morsa. Y bueno, podéis escucharme cada 15 días con más recomendaciones. Tengo alguna que otra pendiente que seguro que os interesa. Y esta quinta temporada empieza ya. Y voy a tener varios colaboradores, voy a tener programas interesantes. Así que no perdáis la pista porque va a estar muy, muy divertida esta quinta temporada. Bienvenidos a todos. Y nos escuchamos en 15 días. Un abrazo, cuidaos mucho y nos escuchamos en breve. Hasta luego.